En esta tarde, por el tiempo que vamos a tener para examinar su palabra, para que podamos entenderla con claridad, Señor, mediante la obra del Espíritu Santo, Señor, en cada uno de nosotros, podamos discernirla, podamos entender el propósito para el cual usted la envió, Señor. Y Padre amado, que podamos también nuestras vidas puedan ser encaminadas en obediencia por su palabra que ha sido revelada, Señor. Gracias, Padre Celestial. En su santo nombre, Señor, alabamos su nombre. Amén. Bien, amados hermanos, el título de este mensaje, en base a lo que hemos leído, es La unción verdadera que permanece. La unción verdadera que permanece. Cuando escuchamos la palabra unción, ¿qué viene a nuestra mente? Muchas veces, dependiendo del contexto de la iglesia local, esta sola palabra puede significar experiencias divinas, emociones espirituales, algún tipo de sobrenaturalidad. En general, muchos afirmarían en decir manifestaciones del Espíritu. ¿Pero qué enseña la Escritura al respecto? Tal vez puede sorprendernos que todo lo que pensábamos no era cierto. Vamos a disponer nuestro corazón para ser enseñados por su palabra, porque eso es lo más importante, que entendamos lo que la Escritura dice, por encima de lo que hemos aprendido o lo que hemos recibido. En el contexto anterior, en la predicación pasada con respecto a Juan, nuestro hermano Edgar Anastasio hablaba de los que en verdad son mentirosos. Ahí en, busca el versículo 22 de primera de Juan 2, dice, ¿quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. En cuanto a vosotros, lo que habéis oído desde el principio permanezca. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Entonces el hermano nos hablaba de que, ¿quiénes son realmente los mentirosos? Aquellos que negaban al Cristo como el Mesías esperado por su pueblo. Y el hermano Edgar nos presentaba algunas citas de la Escritura que hablan evidentemente de la venida del Salvador. Las Escrituras evidencian claramente al Mesías, al ungido prometido. La evidencia de la Escritura es muy clara con respecto al Mesías, pero algunos comenzaron a negar esta verdad. Entendemos en el contexto de Primera de Juan el hecho de herejías, ya al final del primer siglo, el gnosticismo es una de ellas, quienes argumentaban que el cuerpo es corrupto y el espíritu es demasiado puro. Entonces todo eso traía una confusión y ellos mismos determinaban muchas cosas fuera de la Escritura. Ese es por nombrar algunas, ¿no? Los que pensaban que Cristo nomás era una apariencia, nomás, más no era humano y divino como las Escrituras muestran. Cristo evidencia a través de la Escritura su doble naturaleza. ¿A qué nos referimos con su doble naturaleza? Que Cristo es hombre y también es Dios. Cualquiera que niegue esto, no solo está negando la humanidad o la divinidad de Cristo, sino que también está negando al Padre. Ese fue el plan que Dios estableció para cumplir sus propósitos. Alguien que niega esta verdad está negando que conoce al Padre. Aquel que acepta esta verdad está diciendo que conoce al Padre. Pero el que la niega está rechazando la verdad que el Padre determinó para la salvación de los seres humanos. Pero ya en el versículo 26, ya en el estudio que vamos a hacer hoy, vamos a conocer por la Escritura, ¿cuál es la verdadera unción que enseña al creyente? Y obviamente examinar la palabra unción. Versículo 26 de 1 de Juan 2. En la versión Jerusalén, ustedes tienen en la versión Reina Valera, dice: os he escrito esto sobre los que engañan. La versión Jerusalén dice: os he escrito esto respecto a los que tratan de engañaros. Me gusta más esta traducción. Tratan de engañar. No es posible definitivamente engañar a los escogidos de Dios. Busquen Marcos 13:22. Quiero que tenga esa verdad muy clara en su mente y en su corazón. No es posible engañar a los escogidos de Dios. Marcos 13:22. Dice su palabra así. Vamos a leer desde el 21 para tener algo del contexto. Dice así su palabra, Marcos 13, voy a leer desde el 21. Entonces, si alguien os dice: mira, aquí está el Cristo, o mira, allí está, no lo creáis, porque surgirán falsos cristos, dice su palabra, y falsos profetas, y harán señales y prodigios a fin de extraviar. Mira lo que dice: de ser posible a los elegidos. ¿Cómo lo dice su versión? Porque esta de aquí no es una Reina Valera contemporizada. ¿Cómo dice? Si fuese posible a los escogidos. Tenga eso siempre claro, porque a veces hay confusión con respecto a esto de que los escogidos pueden ser engañados. Pero la Escritura habla muy claramente que no es posible engañar a los escogidos. Por eso es que me gusta la versión Jerusalén con respecto a 1 de Juan 2:26, o es escrito esto respecto a los que tratan de engañaros. Tal vez por algún tiempo podemos ceder a un engaño, a una confusión doctrinal. Muchos de nosotros, cuando empezó en Cristo Jesús, estábamos expuestos a una confusión doctrinal, a una mala interpretación bíblica. Tal vez crecimos en iglesias donde más pesaba las experiencias, más pesaba lo que la autoridad tal vez de que llevaba la palabra de Dios, aún si no se apegaba a un estudio claro de la Escritura. ¿Quién podría contradecir al pastor, al anciano? ¿Quién podría hacerlo? Entonces, pero tenga siempre presente que acuérdese el contexto de Primera de Juan, los falsos maestros. ¿Sí o no? Los anticristos. El anticristo no hace referencia al personaje. Pablo habla de un personaje en el último de los tiempos, pero Juan está hablando del espíritu del anticristo. Se refiere a los que se hacen pasar por sus supuestos cristos o engañan con sutilezas, como los falsos maestros, y llevan al error. Pero los creyentes deben tener claro de que si somos verdaderos creyentes, aunque podamos estar confundidos, el Señor nos guarda para no ceder a los engaños. Podremos estar confundidos un tiempo, pero no es posible engañar a los escogidos. ¿A qué me refiero con engañar a los escogidos? El hecho de que tal vez usted pueda ceder a un engaño y perder su salvación. Eso no es posible. La Biblia es muy clara con respecto a la perseverancia de los santos y la obra que hace el Señor de preservar a su iglesia. Es verdad, debemos reconocer que los engaños son muy sutiles. En 2 de Corintios 11, 13 al 15. En 2 de Corintios 11, capítulo 11. Segunda carta a los Corintios, capítulo 11, versículos 13 al 15, dice: porque los tales son falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan de apóstoles de Cristo, y no es de extrañar, versículo 14, porque aún el mismo Satanás se disfraza de ángel de luz. Así que No es mucho el que también sus ministros, es decir, los ministros de quién, de Satanás, se disfracen como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Los engaños de los que, valga la redundancia, tratan de engañarnos, son muy sutiles. Son parecidos a la verdad, porque dice la Escritura que aún Satanás se presenta como un ángel de luz y sus ministros se presentan de la misma manera. La gente piensa que alguien que está al frente en una iglesia puede estar hablando de parte de Dios, pero la Escritura dice que no es así. El engaño es tan sutil que si no estamos apercibidos por la palabra verdadera, podemos estar confundidos un tiempo. Pero debemos de gozarnos de que al ser escogidos de Dios, el Señor nos va a mostrar la verdad. El Señor nos va a guiar a toda la verdad, porque vamos a hablar más adelante de eso, la obra que hace el Espíritu Santo. Él nos va a guiar a la verdad, amados hermanos. Podemos haber empezado de una iglesia muy confusa, pero el Señor comienza a mostrarnos, y lo hace por medio de la Escritura. Vemos la realidad de las Escrituras y entendemos lo que es la verdad. Y comenzamos a discernir y reconocer el error. Gloria a Dios porque el Señor nos ha permitido eso. Ya desde este tiempo había esos falsos apóstoles, obreros fraudulentos. Y eso vemos ahora en muchos lados, en muchas iglesias. Y le voy a preguntar tal vez algo. ¿Cómo usted sabe que yo no soy un falso maestro? Usted tiene algo que yo también tengo. Y vamos a hablar de eso. Es lo que puede, si usted tiene lo que yo tengo, yo le digo, miren, yo soy un hombre de Dios y hablo verdad y me preocupo por la Escritura. Si eso es cierto, que yo digo que tengo al Señor guiándome y a su Espíritu Santo guiándome, si usted también tiene al Espíritu Santo, usted se va a dar cuenta porque el Espíritu Santo es el que nos da esa realidad. Esto no es de, que sexto sentido, más allá de lo evidente, ¿no? Más o menos, no, lo mira a los ojos para ver si está hablando. No. Porque usted puede ser engañado. Puede ser engañado. Y usted no se da cuenta. Pero si tiene a Cristo en su corazón y tiene a su Espíritu Santo morando, usted no va a ceder al engaño. No porque usted sea ágil de mente, sino porque Dios hace la obra de guardarlo. Pero debemos reconocer que esos ministros o esos engañadores saldrán de nosotros. Y eso, algo de eso veíamos en el mensaje pasado. Hechos 20, 29 al 30, busque, Hechos 20. Para mí siempre es impactante esta parte de la Escritura. El apóstol Pablo en Hechos 20, despidiéndose de los ancianos, de los pastores de Éfeso, de la iglesia de los Efesios, y cualquiera los podrá consolar de una manera que no, yo no me hubiera esperado. Si yo hubiera estado ahí, no hubiera esperado las palabras que dice el apóstol Pablo en Hechos 20, 29 al 30. Nos estábamos todos despidiendo, yo me hago como que estoy ahí. Y en ese momento dice el apóstol, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán el rebaño. Hasta ahí yo puedo entender en mi pensamiento, el apóstol está diciendo, después de que yo me vaya, vendrán lobos rapaces. Pero como un pastor de la iglesia y otros pastores, yo creo que todos nos podemos mirar hacia afuera, ¿no? Mientras aquí estemos atentos, no va a entrar ningún lobo rapaz. Pero el versículo 30 dice, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Es decir, de la misma iglesia. De la misma iglesia. Por eso es que los pastores y los creyentes de la iglesia local, si podemos hablar de membresía bíblica, Usted no espere que el pastor sea el único que esté ahí, porque si usted también ha sido enseñado en la verdad, usted también va a reconocer el error y se va a dar cuenta que puede estar mirando a todos lados cuando el error lo tiene al lado suyo. No mira al que está al lado suyo. Estoy en una suposición nomás. Pero para eso usted tiene que discernir la palabra de Dios para identificar el error. Es verdad, podemos equivocarnos. Yo no digo que seamos perfectos, porque podemos equivocarnos, pero gloria a Dios que no estamos solos, que tenemos un hermano que nos exhorta si nos equivocamos. Pero ¿qué pasaría si tras la exhortación continúa la misma rebeldía una y otra vez? Entonces ya hay que estar alerta. Porque de la misma, aquí dice el apóstol Pablo, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas. ¿Cuál es el fin de ellos? Arrastrar tras sí a los discípulos. Arrastrarlos. Pero sabemos que Dios guardará a sus escogidos. Es imposible que puedan ser engañados. Tal vez confundidos, pero arrastrados para alejarse de la verdad y perder la gracia de Dios. No. Por eso que nosotros es importante que, como dice el apóstol Pedro, siempre tengamos en cuenta que tenemos cada día en nuestras vidas, hacer firme nuestra vocación y elección. Cada día. Sí sabe a qué me refiero, ¿no? Que usted esté cuidando la salvación que le ha sido dada. Usted puede dudar de, yo creo que más alguno ha dudado en algún momento, ¿seré salvo, Señor? O usted no lo ha hecho. Pero a medida que crecemos en el Señor, tenemos, como dice el apóstol Pedro, tenemos esa firme convicción de que Dios nos ha elegido, de que Dios nos ha escogido. Y cuando eso llega así, cuando eso es así, mis amados hermanos, difícilmente puede fluctuar nuestra fe. Difícilmente. Entonces, eso vemos en el primer versículo. El apóstol Juan escribe, o se ha escrito con respecto a los que tratan de engañaros. ¿Y a qué se refiere? A todo el contexto anterior, ¿no? Los falsos maestros, el espíritu del anticristo, todo lo que se presenta en los creyentes, en la iglesia local. Pero miren, desde ese tiempo hasta ahora, la palabra del Señor se cumple. Con respecto a su iglesia, las puertas del infierno no podrán contra la iglesia del Señor. No podrán. ¿Cuántos ya siglos escribió esto? Al principio de la era cristiana, han pasado casi 21 siglos. Y su iglesia permanece y su iglesia crece en el conocimiento de la fe. Y luego dice el versículo 27 de la cita base que estamos leyendo. Primera de Juan 2:27, pero la unción que vosotros recibisteis de él permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado permaneced en él. Aquí viene la palabra con la cual di la introducción. ¿A qué se refiere con la unción? Porque es verdad, en muchos contextos de diferentes iglesias, la palabra unción nos deja volar nuestra mente de muchas maneras. La figura viene del Antiguo Testamento y un comentario que tengo aquí del Ministerio God Question dice lo siguiente. Las palabras griegas del Nuevo Testamento para ungir son shirio, que significa untar o frotar con aceite y por implicación consagrar para un oficio o servicio religioso. Y alefio significa también ungir. En tiempos bíblicos la gente era ungida con aceite para significar la bendición de Dios o el llamado de Dios a la vida de esa persona a algo que Dios le mandaba. Éxodo 29, Éxodo 40, Segunda de Reyes. ¿Usted recuerda cuando Dios usa al profeta Samuel para ungir a quién? A David. Lo unió con aceite. De ahí viene la figura de ungir con aceite. Sigue el comentario. No hay nada malo, dice, una persona fue ungida para un propósito especial, para ser un rey, un profeta. No hay nada malo con ungir una persona con aceite hoy en día. Solo tenemos que asegurarnos de que el propósito de la unción esté de acuerdo con las Escrituras. La unción no debe ser vista como una poción mágica. El aceite mismo no tiene ningún poder. Es solamente Dios quien puede ungir a una persona para un propósito específico. Si usamos aceite, es solo un símbolo de lo que Dios está haciendo. Cuando nosotros nos juntamos algún aceite para el cuerpo, eso estamos ungiendo. Pero el contexto que está detrás, o la figura, es precisamente separar a alguien, hablando del Antiguo Pacto, del Antiguo Testamento, separar a alguien para una obra, para un llamado. Puede ser un rey, puede ser un sacerdote, podía ser alguien que Dios comisionaba para algo. Y la señal de esa separación era precisamente el ser ungido. Claro, hay que ver qué es lo que pasa con la iglesia de ahora. Porque usted conoce que hay iglesias donde todavía se ungen las personas, las cosas, y eso son cosas que hay que tener en claro también. Bien, recibimos entonces, tenemos clara la figura del Antiguo Testamento. Pero, ¿cuál es la realidad que tenemos hoy en el Nuevo Testamento con respecto a la unción? Si la unción separaba a una persona para un propósito divino, yo debo entender también que el ministerio del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento era diferente al ministerio del Espíritu Santo en el Nuevo Pacto. Primero, porque en el Antiguo Testamento el Espíritu Santo no moraba en el creyente. En el Nuevo Pacto, el Espíritu Santo mora en el creyente. Al ser transformados en una nueva creación, nuestro corazón transformado en un corazón de carne, la mañana veíamos, ¿no? Dios escribe sus leyes morales en nuestra mente y en nuestro corazón. Ahora sí el Espíritu Santo puede separarnos a nosotros, y esa es la figura. Lo que era una sombra se cumple en el ministerio y la obra del Espíritu Santo con la iglesia. Cuando vino el Espíritu Santo, o la forma donde el Espíritu Santo públicamente empezó su ministerio, Hechos 2. En Hechos 2, el Espíritu Santo como lengua de fuego viene y habita en los creyentes. Y usted sabe lo que sucedió en Hechos 2, comenzaron a hablar muchos idiomas y magnificaban y glorificaban a Dios. Entonces, la venida y la obra del Espíritu Santo en el Nuevo Pacto, en la iglesia de hoy, es la unción de la que habla Juan. Juan 14:26, busquemos. Juan 14:26 dice: Mas el Consolador, el Señor Jesús está hablando a sus discípulos, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Capítulo 16 de Juan mismo, un poquito más adelante, busque el capítulo 16 y el versículo 13 dice ahora: Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oiga y os hará saber las cosas que habrán de venir. Solo es el apóstol Juan, en la primera carta, en sus cartas, que usa la palabra unción. Y no se está refiriendo a otra cosa, sino al ministerio del Espíritu Santo en el creyente. Dice aquí otro comentario. La Biblia dice que Cristo fue ungido por Dios con el Espíritu Santo para predicar las buenas nuevas y liberar a aquellos que habían sido cautivados por el pecado. Después de dejar Cristo la tierra, Él nos dio el don del Espíritu Santo. Ahora todos los cristianos somos ungidos y escogidos para un propósito específico: promover el reino de Dios. Cristo mismo fue ungido por el Espíritu Santo. Se recuerda ya en el bautismo cuando el Espíritu Santo descendió como paloma y la voz del Padre diciendo: Este es mi Hijo amado, en Él tengo complacencia. Y cuando el Señor Jesús ya tiene que regresar al Padre, cumplir la obra de redención, Él les dice a sus discípulos, no estén tristes, porque el otro Consolador vendrá. Él los guiará a toda la verdad y a toda justicia, y estaba hablando precisamente de la obra del Espíritu Santo. Eso es lo que Juan usa cuando dice, pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros. Mire que no es como en el Antiguo Pacto. En el Nuevo Testamento los creyentes reciben la unción del Espíritu Santo, reciben la obra del Espíritu Santo. Y esa obra, o sea, el Espíritu Santo, habita permanentemente en los creyentes. Es un error pensar que el Espíritu Santo se puede salir del creyente, porque el Espíritu Santo, como dice Gálatas, nos ha sellado. Es el sello, la garantía hasta la redención futura. En algún momento, yo sé que más de uno pensó que podía perder el Espíritu Santo. La Escritura sí habla de que el Espíritu Santo puede ser entristecido, puede ser dolido por nuestro pecado, pero es el Espíritu Santo que hace la obra de redención en cada uno de nosotros. Él va a estar ahí, va a estar redarguyéndonos, va a estar siempre conduciéndonos a toda la verdad. Ahora, recibimos la venida y la obra del Espíritu Santo, pero también recibimos el establecimiento del nuevo pacto. Algo de esto leímos en la mañana en Hebreos 8, 10 al 11. En la mañana también estuvimos examinando la carta a los Hebreos. Hebreos 8, 10 al 11. Dice, porque este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos y las escribiré en sus corazones. Y seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. Y ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán desde el menor hasta el mayor de ellos. Y la referencia de esta cita de Hebreos es precisamente Jeremías. Mire que hoy día revisamos todo eso, pero no estaba programado, realmente coincidió. Jeremías, el profeta Jeremías, habla de una manera futura, haciendo referencia a el nuevo pacto que se establecerá con la casa de Israel. ¿A qué me refiero? Para recordar rápidamente, el antiguo pacto que fue escrito en tablas de piedra, ahora el Señor en el nuevo pacto las escribe en nuestra mente y en nuestros corazones. De esa manera, el Señor lo que hace es habitar su Espíritu Santo dentro de los creyentes. Los creyentes son morada del Espíritu Santo, y es el Espíritu Santo el que nos conduce a toda verdad y toda justicia. Pero es también, vamos a ver en la cita que acabamos de leer, en Hebreos 8, 10 al 11, en el versículo 11 dice, y ninguno enseñará más a su prójimo, ni ninguno a su hermano diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán. ¿Qué es lo que está indicando aquí? Entre algunas cosas, con respecto a este nuevo pacto, que es la obra que hace el Señor para los creyentes en la iglesia de hoy, vamos a ver que permanece para siempre en el creyente, preserva a sus santos, nos enseña todas las cosas. Eso dice la Escritura en el versículo 11 de la cita de Hebreos que hemos leído. Nos enseña todas las cosas, dice, no necesitamos que nadie nos enseñe. Nos lleva toda la verdad porque el Espíritu Santo es o nos guía a la verdad. ¿Cómo podemos entender entonces que no necesitamos que nadie nos enseñe? La cita dice, y ninguno enseñará más a su prójimo, ni ninguno a su hermano diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán. Si yo entiendo, amados hermanos, que el nuevo pacto implica que el Espíritu Santo morará dentro de nosotros, es el Espíritu Santo que nos enseña toda la verdad. ¿Se recuerdan al principio cuando empezamos? Cuando yo les dije, ¿cómo saben ustedes que puedo ser un falso maestro? Si yo digo que tengo el Espíritu Santo y usted tiene el Espíritu Santo, el Espíritu Santo nos va a enseñar todas las cosas, conforme a su palabra que ha sido revelada. ¿Por qué decimos que no necesitamos que nadie nos enseñe? No estamos hablando de la labor de un maestro. Cuando un maestro bíblico, esto hay que dejarlo bien en claro, ¿qué es lo que quiere decir la Escritura? Cuando un maestro bíblico comparte, o un pastor comparte una enseñanza, les pregunto yo en esta tarde, ¿él está dando una enseñanza de sí mismo o de lo que dice la Escritura? Es una enseñanza de lo que dice la Escritura. Entonces, si entendemos que el Espíritu Santo nos guía a la verdad por la palabra que ha sido revelada, y el que está enseñando lo que hace es exponer la palabra revelada, quien enseña todas las cosas es el Espíritu Santo. Quien enseña toda la verdad es el Espíritu Santo. Por eso es importantísimo que alguien, Santiago dice, no hagáis muchos de vosotros maestros para no acarrear mayor condenación. Un maestro bíblico, un pastor, alguien que enseñe la palabra, debe enseñar no lo que está en su pensamiento, sino lo que Dios, el Espíritu Santo, ha mostrado en la verdad que está revelada en las Escrituras. El apóstol Pedro dice claramente que ninguna profecía es de interpretación privada, sino que los santos hombres de Dios fueron guiados por el Espíritu Santo. Por eso podemos entender la obra del Espíritu Santo en el Nuevo Pacto, enseñando a los creyentes todas las cosas. Y obviamente el creyente no necesitando que nadie, como dice aquí, y ninguno enseñará más a su prójimo, y ninguno a su hermano, diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán. ¿Cómo podemos saber que todos le conocerán? Porque si tienes al Espíritu Santo morando en tu corazón, Él te va a conducir a toda la verdad. Él te va a mostrar y te va a decir, eso que está diciendo ese hombre no es conforme a mi palabra, es error. Eso que está diciendo esa persona es la verdad de las Escrituras porque lo está predicando fielmente. Esa es la labor que hace el Espíritu Santo en el corazón de los creyentes, enseñando toda la verdad. Por eso no necesitamos que nadie nos enseñe, porque la Escritura nos enseña. Una vez más, no estoy diciendo que compartamos la Escritura. No sé si está claro esa parte. Yo les digo esto porque, aunque no lo crean, muchos dicen, ahí dice, no necesitamos que nadie nos enseñe. Por eso yo me puedo quedar en mi casa, abro la Biblia y el Espíritu Santo me va a iluminar. Hey, si el Espíritu Santo ha escrito la Escritura, usted se va a encontrar como pasajes como Efesios 4:12, donde dice que todos los creyentes crecemos en el conocimiento en fe y conocimiento a la estatura varón perfecto de Jesucristo. ¿Y dónde lo hacemos? En su iglesia. Entonces yo tengo que estar en una iglesia. Sí, porque si te quedas en tu casa y tomas literalmente esto sin discernir su palabra, estás yendo en contra de la verdad que ha sido revelada. Amén. No sé si me estoy haciendo entender con claridad. Por eso es que Él nos enseña toda la verdad. Por eso es que no podemos ser engañados si realmente somos creyentes verdaderos. Vamos a discernir. El Señor Jesús decía con respecto a cuando se presentaba como Jesús el buen pastor, Él dice claramente, mis ovejas escuchan mi voz. No escuchan la voz de los extraños. Escuchan su voz. Si tú tienes al Espíritu Santo, vas a discernir cuando escuchas la verdad de las Escrituras. Nos lleva entonces a toda la verdad. El Espíritu Santo, habitando en el creyente, nos lleva a toda la verdad. Nos guarda del error porque no es mentira. Primera de Juan 2:21. Busquemos Primera de Juan 2:21. Es algo que hemos leído anteriormente. Dice el apóstol Juan, no os he escrito como si ignoraseis la verdad, sino porque la sabéis y porque ninguna mentira procede de la verdad. ¿Cómo el apóstol Juan puede decir eso? No os he escrito como si ignoraseis la verdad. Y en el versículo 20 está hablando, mas vosotros tenéis la unción del Santo y sabéis todas las cosas. ¿Cuál es la unción del Santo? Es la obra del Espíritu Santo en el creyente. Nos guarda del error, pero también nos demanda obediencia a permanecer en Cristo. Una cita que usted conoce, Mateo 7:21. Vamos a leer el contexto también. A veces pensamos que citas como estas se refieren a las iglesias que tienen herejía. No, mis amados hermanos, no es así. Mateo 7:21. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Qué ve usted ahí? ¿Quiénes son los que entrarán en el reino de los cielos? ¿Los que dicen Señor, Señor, Señor? No, sino los que hacen la voluntad del Padre que está en los cielos. Entonces, el Espíritu Santo, morando en el creyente, guiándolo a toda la verdad, reconociendo o guardándolo del error, les va a demandar obediencia para permanecer en Cristo Jesús. Porque de nada sirve, aquí vamos a ver, muchos dirán, Señor, Señor, Señor. Mira el versículo 22, muchos me dirán, en aquel día, dice el Señor, en Mateo 7:22, no profetizamos en tu nombre, no echamos fuera demonios, no hicimos muchos milagros. Versículo 23, entonces le diré claramente, no los conozco, apártense de mí, hacedores de iniquidad. ¿Por qué no los conoce? Porque no tienen la unción del Santo, no tienen la obra del Espíritu Santo dirigiéndolos a toda la verdad y toda justicia. Y si el Espíritu Santo no está en sus corazones, quiere decir que no han sido transformados por Dios. Por eso no los conoce el Señor. ¿A quién conoce el Señor? A los que tienen la obra del Espíritu Santo morando en sus vidas. Y el Espíritu Santo conduciéndolos a verdad. Pero quiere decir que hay un montón de gente que vendrá en esta profecía que todavía no se ha cumplido y van a decir, hey, predicamos en tu nombre, evangelizamos en tu nombre, hicimos muchas cosas en tu nombre, hicimos mucho, hicimos hasta milagros en tu nombre. Y él les va a decir, no los conozco. ¿Por qué no los conoce? Porque no tienen al Espíritu Santo morando en sus corazones. Mire, esto no está hablando de, a veces pensamos, ah, son los herejes, son que tal vez los católicos romanos, o son tal vez los, qué sé yo, testigos de Jehová. No, no, mire tan lejos. Dentro de la misma iglesia del Señor que profesa la verdad, muchos van a decir eso en este día final. Muchos. Y por eso usted, como dice el apóstol Pedro, tiene que hacer firme su vocación y elección. Usted no puede todavía, y más adelante habla Juan de esto, uy, ¿será que soy o no soy? ¿Será que no soy creyente? Usted no puede andar así, porque si tiene al Espíritu Santo morando en su corazón, el Espíritu Santo le va a confirmar que usted le pertenece a Cristo. Usted le pertenece al Señor. Después de entender la obra del Espíritu Santo, la unción del Santo, como dice Juan, ¿qué no es la unción? Definitivamente no son experiencias subjetivas. ¿Entiende la palabra subjetiva? Subjetivo quiere decir que lo que para un hermano puede ser una de las mejores experiencias religiosas, para otro la experiencia divina que tuvo fue la mejor, y él dice que vio a Dios por una experiencia, el otro dice que vio a Dios porque tuvo una experiencia, otro que está allá dice que tuvo un encuentro y que escuchó la voz de Dios porque él la escuchó y nadie le va a decir que no fue la voz de Dios. Otra experiencia. Cada uno tiene una experiencia diferente. Eso no es la unción. La unción del Santo es la obra del Espíritu Santo morando en los creyentes y conduciéndolos o llevándolos a toda la verdad. ¿Cuál es la verdad? Su palabra. No son experiencias subjetivas, individuales. Mire, Yo le voy a decir algo con mucha claridad. Así usted haya visto algo tan precioso, hasta una visión, mayor que eso es la palabra que ha sido revelada. Porque la obra del Espíritu Santo es mostrar la verdad, no confirmar sus propias experiencias. Yo sé, mi amado hermano, yo más de alguno puedo haber tenido, pero pastor, yo escuché la voz de Dios. Yo la escuché, si usted hubiera estado, yo lo hubiera escuchado también. Mire, usted puede haber tenido la mejor experiencia, pero la unción, la obra del Espíritu Santo no está en las experiencias. Por eso nosotros hablamos de la autoridad de la Escritura. ¿Sí me entiendes? No, la Escritura me dice esto. ¿Sabe qué ha pasado cuando muchos han cedido a las experiencias? ¿Qué vamos a tener? Ahí usted tiene todas las iglesias que se caracterizan o se les llama sectas. Porque hicieron de una experiencia una doctrina. Y muchos son arrastrados por ese error. Pero sabemos, cuando digo muchos, no me estoy refiriendo a los creyentes. Aún si usted hubiera nacido en una iglesia apóstata, tarde o temprano, si usted es creyente verdadero y ha sido escogido por Dios, Dios lo va a sacar de ahí y lo va a dirigir a toda la verdad. Sí, Él lo va a dirigir a la verdad. Entonces, ¿qué no es unción? No son experiencias. Y me está olvidando de la cita, segunda de Pedro 1, 20, 21, miren. Segunda de Pedro 1, 20, 21, dice. Conociendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura procede de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo inspiró las Escrituras. El Espíritu Santo no puede ser subjetivo. El Espíritu del hombre sí lo es, pero no el Espíritu Santo. Entonces, ¿qué no es unción? Tampoco son manifestaciones sobrenaturales. Allá, por ejemplo, en Hechos 16, 16. Hechos 16, 16. Dice la palabra de Dios. Miren, aconteció que mientras íbamos a la oración, el apóstol Pablo está hablando, perdón, está el autor de Hechos relatando lo que pasó con Pablo. Dice, aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía un espíritu de adivinación, la cual daba grandes ganancias a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, gritaba diciendo, estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian un camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días. Pablo, cansado ya de esto, se volvió y dijo al espíritu, te mando en el nombre de Cristo que salgas de ella, y salió en aquel mismo momento. Y ahí el resto de la historia es que ya que la muchacha se quedó sin el espíritu de adivinación, ya no había la ganancia para sus amos. Pero lo interesante del asunto es que muchos hoy confunden la unción del espíritu con un espíritu de adivinación. Y están sorprendidos. ¡Wow! Pastor, si me dijo lo que me iba a pasar, ¿cómo él sabía eso? Oiga, el mundo espiritual, usted no lo ve. Hay muchos espíritus de maldad. Acuérdense que Satanás no está solo. Muchos espíritus demoníacos. Uno se sorprendió porque le habían adivinado que él iban a sacar un trabajo. Y se cumplió. ¿Cómo sabía eso? Bueno, si son espíritus, obviamente ellos van a saber cosas que nosotros no sabemos. Este espíritu, por suerte, no por suerte, por la verdad de las Escrituras, dice la palabra aquí que en el versículo 16 nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación. ¿Sí se da cuenta? Y la palabra espíritu ya en el contexto no es el Espíritu Santo. No es el Espíritu Santo. Pero ahí están muchos arrastrados por la adivinación. arrastrados por una falsa profecía, arrastrados y yendo tras lo que alguien en la iglesia se levanta y comienza a decir: esto dice el Espíritu que tienes que hacer, que tienen que hacer esto, 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 esto y esto. Y todos son arrastrados por un engaño, pensando que es el Espíritu de Dios cuando es un espíritu de engaño. Entonces, no son experiencias subjetivas, no son manifestaciones sobrenaturales, ni tampoco son revelaciones. Ahí en Hechos 16:16 vemos a la muchacha, pero también tenemos, yo me he confundido con la cita aquí, está en Hechos, busque por favor. Mire, en Hechos 8, busque Hechos 8. Versículo 14. Los apóstoles están predicando en Samaria, dice. Hechos 8:14. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allí a Pedro y a Juan, los cuales descendieron y oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos. Versículo 17. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Versículo 18. Cuando vio Simón, no es Pedro, ¿eh?, por si acaso, cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero. Claro, no les indiqué de dónde vino este Simón. Miren el versículo, en el versículo 8, perdón, 9 del mismo capítulo, Hechos 8, 8 y 9, dice: así que había gran gozo en aquella ciudad, pero había un hombre llamado Simón que antes ejercía, ¿qué cosa? La magia, un brujo en aquella ciudad, y tenía a toda la gente en su mano atónita, haciéndose pasar por algún grande. Este brujo llamado Simón, más adelante, cuando vio, dice el versículo 18, cuando vio el brujo, que se llama Simón, que los apóstoles imponían las manos y que se daba el don del Espíritu Santo, ¿qué hace este brujo? Les ofreció dinero, diciendo: dame también a mí este poder para que cualquiera a quien yo imponga las manos reciba el Espíritu Santo. Hasta ahí nomás. Rápidamente, en la predicación de Samaria se convierte el brujo. ¿Cómo se llama el brujo? Simón. No leí esa parte, pero el Simón estaba con los apóstoles. Se bautizó. El brujo se bautizó. Estaba con los apóstoles. Usted lo tenía ahí al lado. El que engañaba a toda la gente. Y cualquiera que lo hubiera visto, dice: ese hombre convencido por el Señor. Pero mira el discernimiento de los apóstoles. ¿Usted ha visto esto antes? Esto de comprar con dinero el don del Espíritu Santo. ¿Usted no lo ha visto antes? En alguna iglesia, tal vez, de prosperidad. En una iglesia donde los milagros, donde la gente muchas veces paga con dinero. No, parece que la gente ofrenda. No, hay realmente una obra muy parecida a la de Simón. Y la gente piensa que es la unción. La gente piensa que esto, ese don, ese poder puede ser... puede ser el motivo de que alguien se vanagloríe de tener ese poder. Tal vez no lo compre con dinero, pero sí se ufanan del poder. Usted los va a ver ahí imponiendo manos y la gente cayéndose al piso y muchas cosas de estas. Eso no es la unción. Cuando Simón le dice esto, el brujo, mire lo que dice el apóstol Pedro, versículo 18. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero, diciendo: dame también a mí ese poder para que a cualquiera quien yo imponga las manos reciba el Espíritu Santo. Si se da cuenta, el deseo de él no era conocer la verdad, porque nunca la tuvo. El que quería seguir siendo el brujo que impactaba a todos los demás con artes mágicas, pero ahora quería hacerlo con un poder superior y se le ocurre comprar el don del Espíritu Santo con dinero. Versículo 20, entonces Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. Versículo 21, tú no tienes parte ni suerte en este asunto porque tu corazón no es recto delante de Dios. Mire lo que hace el apóstol Pedro, lo que un creyente lleno del Espíritu Santo debe discernir. Pero si no tienen al Espíritu Santo, ¿qué es lo que va a pasar? ¡Bravo! Es la unción, bravo, es la unción que está aquí. Pero un hombre de Dios, lleno del Espíritu Santo, discierne que esto es un engaño y una falsedad. El apóstol Pedro le dice, tú estás en pecado. Tú no tienes parte, versículo 21, ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. ¿Y qué más le dice? Arrepiéntete de tu maldad y ruega a Dios y quizá, en la voluntad de Dios, te sea perdonado este pensamiento de tu corazón. Entonces, nada de esto es la unción del Santo. Versículo 28 y 29 de la cita base. Hemos revisado lo que es la verdadera unción que enseña el creyente. En el versículo 28 y 29 de Primera de Juan 2 dice así: y ahora, hijitos, permaneced en él, para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de él avergonzados. Si sabéis que él es justo, me gusta la Biblia de Jerusalén, dice así: si sabéis que él es justo, reconoced también todo el que obra justicia es nacido de él. Reconoced también que todo el que obra justicia es nacido de él. La verdadera unción obra toda justicia en el creyente. ¿Cuál es el regalo de la unción que nos da? Es interesante lo que dice la Escritura. Tenemos confianza en que no seremos avergonzados. Miren, Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 7. Primera de Pedro, dice el apóstol, y ahora, hijitos, permaneced en él. Y les dice, para que cuando se manifieste tengamos confianza de que en su venida no los alejemos de él avergonzados. Entonces, en Primera de Pedro 1.7 dice, para que la prueba de vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual perece, aunque se prueba con fuego, se halle que resulte en alabanza, gloria y honra en la revelación de Jesucristo. Y en el versículo 5, más adelante, capítulo 5 de primera de Pedro y verso 4 dice, y cuando aparezca el príncipe de los pastores, recibiréis la corona incorruptible de gloria. ¿Por qué no seremos avergonzados? Sencillamente no seremos avergonzados porque hemos obrado la justicia perfecta de Dios. Y eso es la confianza que tenemos en que su amor se ha perfeccionado en nosotros. Primera de Juan 4:7 dice la Escritura, amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Y todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Entonces, los creyentes, por la unción que obra en toda justicia, tenemos la confianza de que en su venida no seremos avergonzados. No seremos avergonzados. Mire en Marcos 8:38 dice la Escritura, el Señor Jesús diciéndole, porque cualquiera que se avergüence de mí, de mis palabras, en medio de esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre también se avergonzará de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Entonces, ¿quiénes serán avergonzados? Los que se avergüencen del Señor. Pero aquellos que no lo hagan, o aquellos que permanezcan en la fe, recibirán, como lo dice la Escritura, dice, porque quienquiera que se avergüence de mí mis palabras en medio de esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre también se avergonzará de él cuando venga en la gloria de su Padre con sus santos ángeles. Por implicación, obviamente, aquel que ha permanecido en la fe no recibirá una vergüenza de parte de Dios en su venida. Y esto estamos hablando precisamente de aquellos que serán salvos y aquellos que serán condenados. Mire en el versículo 1 Juan 2:28, para que en su venida no nos alejemos de él avergonzados. No nos alejemos de él avergonzados. Pero también en el versículo 29 nos habla, si sabéis que él es justo, reconoced también a todo el que obra justicia, que todo el que obra justicia es nacido de él. Es decir, nosotros tenemos la responsabilidad de identificar a los que obran justicia. En Efesios 2:10, Efesios 2:10, sabemos entonces que no seremos avergonzados si permanecemos en él, pero también tenemos la responsabilidad de identificar, por decirlo de alguna manera, reconocer, como dice la versión Jerusalén, a los que obran justicia. Efesios 2:10 dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Es decir, amados hermanos, que nosotros vamos a reconocer a todos aquellos en los cuales el Espíritu Santo los lleve a toda buena obra. Y tenemos que estar atentos a eso, porque esa es la manera en que podemos reconocer quienes caminan en la fe con nosotros. Se recuerda al Señor Jesús diciéndole a sus apóstoles, ¿cómo reconocemos a quiénes son sus discípulos? ¿Qué le dijo el Señor? Por sus frutos los conoceréis. Por sus frutos. Si tú tienes la unción, yo voy a ver tus frutos. Si yo tengo la unción, el Espíritu Santo habitando en el creyente, usted va a ver los frutos en mí. ¿Sí se da cuenta? Esa es la manera, y por eso me gusta la versión Jerusalén, dice, si sabéis que Él es justo, reconoced también que todo el que obra justicia es nacido de Él. Si tú estás obrando en justicia y yo veo frutos de una vida piadosa cristiana, yo podré decir que estás obrando en justicia. Yo puedo decir que has nacido de Dios. Igualmente, si tú lo ves en mí. Pero si eso no está pasando, si yo no veo que en tu vida cristiana no creces en Cristo, ¿qué tengo que hacer yo? ¿Qué tengo que hacer si supuestamente habitamos juntos como hermanos y estamos caminando en la fe para edificarnos mutuamente? ¿Qué tengo que hacer? Yo tengo que decirte, no estás creciendo en justicia. Amado hermano, yo te amo en el Señor, pero tú no estás creciendo porque estás permitiendo esto, esto, esto en tu vida y eso puede ser pecaminoso. ¿Por qué lo hago? Porque yo tengo la responsabilidad de reconocer, de decirte que si no estás perseverando en el Señor, tienes que verificar, tienes que examinar tu vida a saber si la profesión que hiciste en Cristo es una profesión verdadera. Miren, si pensamos por un momento, hace 20 años, cuando se evangelizaba, ¿qué es lo que se hacía creer a muchos? Uno podía en una campaña de evangelismo decir, 10.000 se convirtieron para Cristo, y bastaba solamente con hacer una sencilla oración de fe. Y eso es otra cosa que muchas veces se hace en el error. ¿Cuántas malas conversiones, puede decirlo de otra manera, cuántas falsas conversiones se hicieron de esa manera cuando nunca se vio una vida piadosa? Nunca se vio eso. Bastaba, claro, parte de la vanagloria y el aplauso de los hombres de decir 1,000,000 de convertidos en una campaña de evangelismo. Yo, ¿cómo sé eso si yo no estoy viendo la obra del Espíritu Santo en la vida de esa persona para ver si es nacido de él? Porque si no es nacido de Dios y no está obrando en fruto del Espíritu Santo, yo tengo que decirle, no estás creciendo en Cristo. Y él tiene que decirme a mí si yo también estoy haciendo lo mismo. Entonces, reconocemos la obra que hace la justicia de Dios. Por eso dice la Escritura, hemos sido creados para buenas obras. Primera de Juan 3:9 también. Primera de Juan 3:9 dice, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado porque la simiente, la semilla de Dios permanece en él. Mira, hermano, y no puede pecar porque es nacido de Dios. ¿De qué está hablando la Escritura? Práctica de pecado. Amén. No está diciendo que habría que leer todo el contexto de la primera carta de Juan, cuando Juan dice que si decimos que no pecamos, estamos haciendo mentiroso a Dios. Porque podemos pecar en nuestra vida de santificación, podemos pecar todavía. Pero eso es muy diferente a permanecer en una práctica de pecado. El que está al lado tuyo debe reconocer eso, porque es la manera en que el amor de Dios se perfecciona en los creyentes. ¿De qué sirve que estemos mirando, Señor, gracias, Padre amado, gracias, pero yo no tengo ninguna relación con mis hermanos? Ellos no me amonestan, ellos no me exhortan y yo no exhorto a nadie. Ni me meto a hacerlo, estamos tranquilos así, vivimos nuestras vidas cristianas y todos miramos arriba a la gloria, pero nadie se amonesta, nadie se dice nada. Eso no es la iglesia del Señor. La iglesia del Señor implica amonestación, exhortación, y como yo sé que no le va a gustar a más de alguno, perdón, amor, consolación. Un verdadero creyente va a permitir ser exhortado. Y debemos reconocer al que es justo, primera de Juan 3:7. Primera de Juan 3:7 dice, hijitos, nadie os engaña, el que practica la justicia es justo como él es justo. Claro, el que practica la justicia de Dios es justo como Dios es justo. Y en el versículo 10 dice, en esto, y esta es la parte que me encanta de Juan, en esto se manifiesta, en versículo 10 de, estamos leyendo Primera de Juan 3:10, en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Mira, amado hermano, aquí no es que hay cristianos carnales. Ese término no es una correcta aplicación de la Escritura. ¿Sabe qué quiere decir cristianos carnales? Es como que decir mitad cristiano y mitad carnal. Yo sé que en primera carta a los Corintios el apóstol Pablo habla de la carnalidad de los creyentes. Pero ¿cuál es el propósito de la carta? La corrección. ¿Sí o no? Es la corrección. Pablo no iba a sentarse y no decir nada. Pablo comienza, y si usted ve toda la carta a los Corintios, toda la carta a los Corintios, la primera carta es una corrección tras otra. ¿Cuáles eran los problemas que había? Seguían a los hombres. Había murmuraciones. Desorden en las iglesias. Las mujeres hablaban de más. O sea, era un problema completo. Pero ¿qué hace el apóstol Pablo? Corregir, corregir, corregir. Corregir el error. No se iba a quedar así. Entonces, si no, como lo leemos en el versículo 10, en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no practica justicia, la justicia de Dios, no es de Dios. No es que es un cristiano carnal, no eres de Dios. Y si no eres de Dios, eres hijo del diablo. No me ofenda, sí. Es que si estás mostrando pecado en tu vida y no muestras arrepentimiento, Eso me enseña la Escritura. Yo tengo que decírtelo. Estás caminando como un hijo de Satanás. Es duro eso, ¿no? Pero si está el Espíritu Santo, la unción del Santo morando en esa persona, ¿qué va a suceder? Va a corregir el error. Se va a apartar del pecado. Va a comenzar a venir a la iglesia. Ya va a decir, ya no me voy a quedar solo en la casa, porque en la casa solito no voy a hacer nada. Dios no me ha enviado eso. Dios ha establecido la iglesia para la edificación de sus santos. No es que me quedo en la casa y yo solito aprendo porque allá están llenos de hipócritas. Entonces, usted ha escuchado ese argumento. No se sorprenda, el día que estábamos instalando este aparato aquí, la persona que estaba ahí me dijo que era creyente. ¿Y qué iglesia te congrega? No, la verdad es que yo no me congrego en una iglesia porque tuve un problema y salí. Y en mi casa me quedo solito estudiando la palabra. Ahí está. Es una realidad eso. Yo le tuve que decir, saqué Efesios 4, 11, 12, 13, 14. Mira, Dios estableció estos dones en su iglesia, apóstoles, profetas, pastores, evangelistas. ¿Con qué propósito? La edificación de sus santos, hasta que todos crezcamos en la unidad de fe y conocimiento, apuntando a dónde, por decirlo así, ¿no? Estatura, varón perfecto Jesucristo. Y lo veíamos en la mañana. Si Jesucristo cumplió perfectamente la ley moral de Dios, yo que he sido restaurado, que he sido vivificado en el Señor con un nuevo nacimiento, también debo guardar su estándar moral. Pero la diferencia es que ahora que soy vivificado en Cristo, lo voy a hacer con todo mi corazón, con todo el deleite guardaré su ley moral y no será una carga para mí. El Señor dijo, venid a mí los que estén cansados y fatigados, mi carga, mi yugo es ligera. El suyo es pesado. ¿Por qué era pesado el yugo de los demás y la carga? Porque estaban bajo las tradiciones de hombres, estaban bajo mandamientos de hombres y eso es carga pesada. Pero la perfecta ley de Cristo es un yugo ligero. Y todos caminamos en obediencia para allá. Finalmente debemos como creyentes permanecer en las palabras de Cristo y en la obra del Espíritu Santo, que es la única unción verdadera que nos capacita para la obra de Dios. Después de este mensaje, cuando usted escuche, ay hermano, dice, yo quiero ir a su iglesia, pero en su iglesia hay la unción del Espíritu. Ahí en su iglesia ahí se habla en lenguas, en su iglesia ahí hay danza en el Espíritu, en su iglesia hay profecía. Usted le va a decir, mira, amado hermano, la unción del Santo es la obra del Espíritu Santo en los creyentes, que nos dirige por medio de su palabra revelada a toda la verdad y toda la justicia. Si esa persona no cree eso, ya usted se lo dijo. Y si él va a amar la verdad de Dios, lo que usted le dijo va a ser así en su corazón. ¡Wow! Aquí está la verdad que he estado queriendo con todo mi corazón. Pero si sigue en sus tradiciones y está cerrado su corazón y hay un velo sobre sus ojos, posiblemente no le llame la atención. Pero usted habrá hecho lo que tiene que hacer. Y además de eso, usted también tiene que guardar su corazón y permanecer, porque eso nos llama la Escritura, a permanecer en la verdad que hemos recibido. No es de un día, no es de un domingo, no es de un martes de oración. Es permanecer constantemente en la obra que hace el Espíritu Santo en nuestros corazones. Amén. Padre Celestial, gracias damos en esta noche. Ayúdenos.